Saludo a ustedes y a Feli Castro, que el miércoles nos hizo un aporte sobre los exiliados en el Uruguay. Si hoy también nos estás escuchando, Feli, te digo que tu aporte quedó anotado. Vamos al tema.
A ver.
Conocemos los índices de pobreza. Nos siguen faltando los índices de riqueza para comprender la pobreza y resolverla. Porque a lo mejor los problemas vienen de los ricos y no de los pobres. Recuerdo los números del INDEC dados a conocer ayer. Pobreza 40,9%, 4 de cada 10 argentinos vive por debajo de la línea de pobreza. Niños y niñas, el 56,3% de los menores de 14 años vive en hogares pobres, 6 de cada 10. Está claro que estos números hubiesen sido mucho más catastróficos sin el IFE y otras ayudas estatales que el gobierno brindó estos meses. De todos modos, se dice el impacto de la crisis, pero no. Se dice es por la pandemia, pero no. No porque esto viene desde mucho más atrás, atrás en el tiempo. Susanita le dice a Mafalda estar convencida de que la gran mayoría de la gente que es pobre no lo hace por maldad. Susanita tiene razón, mejor es la ironía de Quino. La CEPAL y la OPS nos dan una pista. CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y OPS es la Organización Panamericana de la Salud. Según el último informe de la CEPAL y la OPS, la desigualdad aumentó por lo menos un 6% en la Argentina durante la pandemia, y esta es una medición de agosto. La medición fue realizada mediante el índice Gini. Este índice muestra, entre otras cosas, que una variación de 2 puntos, estamos hablando de 6, una variación de 2 puntos equivale a una transferencia del 7% de riqueza, del 7% desde el sector más pobre al sector más rico, de abajo hacia arriba. Este es uno de los motivos por los cuales necesitamos conocer el índice de riqueza, para saber dónde está lo que le falta a los pobres. Si cruzamos estos datos con otros, podemos inferir quiénes ganaron y quiénes perdieron, quiénes ganan y quiénes pierden. Sabemos quiénes perdieron y pierden. ¿Quiénes ganaron? Van unos pocos ejemplos. Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre, sigue haciendo lobby desde el Uruguay para precarizar más todavía a sus empleados. Mientras, al mismo tiempo, su empresa alcanzó en Wall Street los 50 mil millones de dólares. 50 mil millones de dólares. La industria farmacéutica mueve miles de millones. Se calcula que supera a nivel mundial las ganancias por ventas de armas o las telecomunicaciones. Zuckerberg, Jeff Bezos, Amazon, etc. Lo supera. Estas ganancias no son producto del mérito de los CEOs. Ocurre que los laboratorios fijan los precios de los medicamentos, controlan la producción, la publicidad, la distribución e imponen el precio final a los medicamentos. El resultado, eso debiera ser evidente: ganancias billonarias para los laboratorios y pérdidas equivalentes para la salud pública. La riqueza de uno explica la pobreza de otro y viceversa. Falta el índice de riqueza para saber dónde está lo que falta. Acá en nuestro país, Alberto Roemers, en este rubro, laboratorios, no solo es una de las grandes fortunas del país, sino que ya tiene 100.000 hectáreas de tierras rurales que incluyen propiedades en zonas cordilleranas, lagos. La ganancia de los laboratorios explica la enfermedad y la muerte de los usuarios, de sus productos y viceversa. Las tierras en propiedad de Roemers, además, explica la falta de tierras de nuestros actuales sin tierra y sin techo. Hay más datos de este tipo. ¿Cómo los interpretamos? Se podría decir, depende de la perspectiva ideológica de cada quien. Esto en el mejor de los casos. En el peor te podrán decir, pobres hubo y habrá siempre. Esto se soluciona, en fin,
Sí.
facilitando las inversiones, etc. Pero en el mejor de los casos te pueden decir esto. Bueno, desde el peronismo a la izquierda, hay consenso con que la riqueza de unos explica la pobreza de otros y viceversa. Lo dice Eva Perón casi con estas palabras. Entonces, ante ustedes, peronistas, kirchneristas o no, no es necesario argumentar. Si nos escuchan gentes de izquierdas, tampoco. Saben que la propia lógica del capital produce pobreza. Lo resumamos parafraseando a Yupanqui. Unos escupen sangre para que otros vivan mejor. O las vaquitas, ¿no? De quiénes son las vaquitas y de quiénes son las penas. Pero supongamos que nos escuchen oyentes liberales. ¿Qué dice Adam Smith, padre del liberalismo económico? Leamos su obra cumbre, La riqueza de las naciones. Acá dice que donde haya una gran riqueza, habrá una gran desigualdad. Textual, todo para nosotros y nada para los demás, parece haber sido la ruin máxima de cuantos han gobernado la humanidad. La solución que propone Adam Smith es la mano invisible del mercado, pero su caracterización es esta. Todo para pocos, nada para el resto. Estamos hablando de definiciones del siglo XVIII, XIX en el caso de Adam Smith, Marx, del siglo pasado en el caso del peronismo. Sabemos cómo se empeoró, se agravó todo esto con el capitalismo después, globalizado después del muro de Berlín. Debiera ser indiscutido, desde cualquier ideología, que la pobreza se explica por la riqueza. ¿Qué hacer? Mafalda le cuenta a Susanita datos de la OIT sobre el trabajo infantil en el mundo. Susanita le responde, ¿y nosotros tenemos la culpa? No. ¿Podemos solucionar semejante problema? No. Lo único que podemos hacer es indignarnos y decir
qué barbaridad.
Ahí está. Susanita dice qué barbaridad, listo. Y después le dice a Mafalda, decí también vos qué barbaridad. Así, bueno, nos preocupamos de este asunto.
Podemos ir a jugar tranquila, le dice.
Ahí está. Son dos o tres viñetas clásicas.
En realidad le dice, indignate vos también, así podemos ir a jugar en paz.
Ahí está. Ese es el textual de Quino. Y qué barbaridad, sigue sintetizando el comentario más o menos generalizado. Pero sí, Susanita, le podríamos decir, Susanita, podemos hacer algo. Pero, para hacer lo que corresponde, antes... para no hacer cualquier cosa antes, tenemos que conocer el índice de riqueza, porque el problema no son los pobres, son los ricos.
Excelente, Sergio. Nos encontramos la semana que viene.
Chau.
Sergio Tagle, entonces, en la Nacional Informa 2020 a las 8:32.